Bueno, pues entonces vamos a ver hoy, vamos a dar un pasito más y vamos a ver lo que se llama compuestos y fases intermedias, que son muy comunes también, tanto en la práctica como evidentemente en los exámenes. Entonces aquí vemos en esta gráfica que aparece ahí en la diapositiva, clarísimamente, dos cosas que ya conocemos, dos gráficas, dos estilos de gráfica que le hemos visto en días anteriores. Y podríamos casi dividirla, esta diapositiva en dos. Para precisamente dividirla, vamos a coger esta línea vertical que hay aquí, justamente en el 70% de B y 30% de A. Y todo lo que hay a la izquierda es un diagrama que ya es muy conocido, porque es el que veíamos este de atrás y llamamos eutéctico. Con un eutéctico precisamente más o menos en el 38% de B, y luego en la parte izquierda vemos ahí una línea de solus, que es una solución sólida terminal que llamábamos alfa, que una línea de solvus, que es la que empieza en la parte izquierda aproximadamente a 450 de temperatura, baja hasta 350 de temperatura y luego vuelve a cero, a temperatura ambiente con 0% de B. Bien, este diagrama ya lo conocimos de días anteriores, explicaciones anteriores, por tanto, tampoco vamos a meternos más profundidades. Y luego a la derecha hay otro diagrama que también es conocido porque es igual que el anterior. Lo único que ocurre es que en este caso es otra eutéctica. En este caso el eutéctico, la aleación eutéctica es la que tiene de composición aproximadamente el 88% de B y el restante de A y a una temperatura eutéctica de 500 grados centígrados. Vemos que es exactamente igual que el de la parte izquierda, salvo que en este caso no hay, A no es soluble en B, por lo tanto no hay en la parte correspondiente a B ninguna línea de solvus, es decir, ninguna solución sólida terminal. Entonces, observamos que precisamente la línea de separación de estos dos diagramas, el de la izquierda y el de la derecha, que ya conocemos, es un nuevo producto, una nueva fase, se llama fase intermedia porque aparece justamente entre A y B, por eso se llama fase intermedia, porque aparece en la zona intermedia del diagrama y puede tratarse como un componente más del mismo, es decir, que, como hemos dicho antes, esa línea vertical que está en 70% de B divide el diagrama en dos partes, uno de la parte izquierda y otro de la parte derecha. Es decir, es como si se tratara de un nuevo componente. Y además lo debemos de ver así, como un nuevo componente, aunque le vamos a llamar fase intermedia porque es una fase, pero al fin y al cabo lo vamos a ver como si se tratara de un nuevo componente, que por ejemplo podría ser el C, y debemos estudiar estos diagramas como si estuvieran divididos en dos partes, justamente en el nuevo componente, en la fase intermedia que acabamos. Bueno, esta fase intermedia la hay de varios tipos. Esta que aparece ahí en la diapositiva es una fase intermedia que tiene un intervalo de composición tan reducido, pone ahí en la figura, en la transparencia, tan reducido que es cero prácticamente. Fíjate que tiene el 70% de composición de 70% de composición de B. Y esa composición es la misma en toda la longitud de la línea, a cualquier temperatura.
Da igual que estemos aquí, temperatura o que estemos aquí, en cualquier sitio, la composición de esa fase intermedia es la misma, que es 70% de B y 30% de A.
No creáis que es la única opción posible. Ya veremos en diapositivas posteriores como hay algunas fases intermedias.
Y vuelvo a subrayar lo intermedio, lo intermedio quiere decir que aparece en una fase intermedia de aire,
pero que no tiene la misma composición a cualquier temperatura.
Es decir, varía su composición. Entonces ya no será una línea vertical, sino que serán dos líneas con una determinada pendiente,
dejando otra zona en el medio, que es donde va a aparecer la nueva fase intermedia. Pero bueno, en este caso se trata de una fase intermedia que tiene siempre la misma composición. A esta fase recibe un nombre muy concreto, se le llama compuesto intermetálico. Por tanto, cuando se hable de un compuesto intermetálico que aparece a tal composición, pues ya sabéis que es una línea vertical
que nos va a dividir el diagrama en dos partes diferentes.
Y además tiene otra característica este compuesto intermetálico, que al tener siempre la misma composición, eso quiere decir que tiene siempre la misma cantidad de A con respecto a la de B, siempre a cualquier temperatura. Por lo tanto, lo podemos poner como si fuera una fórmula química: A, X, B, Y. Que no es ningún compuesto químico, no lo vayamos a confundir, no es ningún compuesto químico, es una aleación. Pero, repito, como tiene siempre la misma composición, cualquiera que sea la temperatura, pues habrá siempre una proporción fija determinada de A con respecto a B. Por tanto, puedo poner A 7, B 3 o lo que sea. Luego ya veremos cómo lo calculamos. Y luego tiene también otra tercera característica típica de estos compuestos intermetálicos, y es la de que funde a la mayor temperatura de todos los componentes.
Fijaros que funde a la temperatura mayor del componente A, a la temperatura mayor del componente B.
Es otra característica de los compuestos intermetálicos. Presenta un punto de fusión más elevado que los metales puros. Bien, en caso, dice ahí, de existir fase intermedia, pero en un cierto intervalo de composiciones,
allá no sería una línea vertical, sino que serían dos líneas que delimitan una zona,
no le vamos a llamar compuesto intermetálico, porque ya no tiene las mismas composiciones en cualquier temperatura, sino que va variando. En ese caso le vamos a llamar solución sólida intermedia. Dice ahí, la fase AXBI, que es el compuesto intermetálico este que estamos hablando, es una fase congruente, dado, ya hemos dicho antes. Estas palabras hay que darse con ellas, porque luego los exámenes siempre ponen esto, y ya tú entiéndete lo que quiere decir, ¿no?
Fase congruente, ya sabemos que significaba dos cosas. Cuando llamamos fusión congruente, quería decir que pasa a sólido a una temperatura sin pasar por fases intermedias, sin que haya líquido y sólido al mismo tiempo, sino que pasa de fase líquida 100% a fase sólida 100% a una temperatura determinada. Ahí llamamos fase fusión congruente, ¿no? Y luego también había otra palabra que era composición congruente, y era cuando en ese momento que pasa de líquido a sólido, la composición de líquido coincide con la del sólido.
Como es este caso, esta temperatura de aquí, estamos en líquido, con el líquido cuya composición es 70 de A.
Luego, medio grado más para abajo, se convierte todo en sólido, pero también con la misma composición, 70 de A.
¿Vale? Por eso decimos que se trata, o sea, los compuestos intermetálicos son fases intermedias de, o sea, de fase se llama fase congruente porque es de fusión congruente y es de composición congruente. Entonces, lo que hemos dicho, la última parte de la diapositiva, ya lo hemos dicho, este es tipos de diagramas en que aparece un compuesto intermetálico, pues hay que estudiarlo cogiendo el compuesto intermetálico como si fuera otro componente, y estudiamos la parte de la izquierda independientemente,
y la parte de la derecha independiente.
Bien. Seguimos. Vamos a ver, porque se suele dar en muchos problemas de exámenes también, ¿cómo calculamos la relación estequiométrica del compuesto intermedio a XY? Es decir, nos dice,
en este diagrama que le presenta a usted, aparece un compuesto intermetálico con la composición 70 dB y 30 dB. Dígame usted, ¿cuál sería la composición estequiométrica de ese compuesto? ¿Recordáis de química? Relación estequiométrica es la cantidad de átomos que hay de A y la cantidad de átomos que hay de B, la fórmula química, ¿no? Esto decíamos que no era un compuesto químico, pero se puede asimilar a un compuesto químico vista, o sea, desde el punto de vista de su formulación. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, calculen usted la fórmula química, entre comillas, la fórmula química, la estequiométrica.
Entonces decimos, es muy fácil, decimos, la fórmula de calcularlo es la siguiente. ¿Cuántos átomos hay de A? Pues yo digo, vamos a ver, gramos de A partido por la masa atómica de A, que es un dato, los gramos que hay de A entre la masa atómica del metal A, eso nos da el número de moles, recordamos de física. Si el número de moles lo multiplicamos por el número de átomos que contiene cada mol, que ya sabemos que es el número de Avogadro, pues ya sabemos cuántos átomos totales hay de A. Ahora bien, y diréis vosotros, oye, ¿cuántos gramos hay de A?
Pues simplemente, como lo que voy a hacer es una relación, no voy a hacer exactamente cuántos gramos, o sea, no tengo ningún pedazo para medir cuántos gramos hay ahí de A y de B, pero lo que quiero hacer es una relación de un tanto por ciento. Por lo tanto, me puedo fijar en esto que aparece aquí. Este compuesto AXB tiene 70% de B y 30 de A. Bueno, pues entonces, esos compuestos, esos porcentajes, los asimilo a gramos. Los asimilo a gramos. Entonces digo, 30% de A, bueno, entonces los gramos de A serán 30 y los gramos de B serán 70.
Por lo tanto, divido gramos de A partido por masa atómica de A y eso me da el número de moles. Como cada mol tiene el número de Avogadro de átomos, pues multiplico por el número de Avogadro. Ya no me hace falta ni saber ni recordarlo, pues, cuánto es el número de Avogadro. Ya sabemos que es 6023, como se llama antes, pero no me hace falta porque luego lo voy a eliminar. Le llamo N, solo he llamado N ahí. Entonces divido 30 por N entre 60, que es la masa atómica de A, y me da 0,5 por el número de Avogadro. Y hago lo mismo con B, número de gramos de B, que será el porcentaje de B que haya, partido por su masa molecular de B y multiplicado por el número de Avogadro. Y me sale 70 entre 35 son 2, 2 por n. Y a continuación lo que hago es el n ya lo elimino, porque ya están las dos. Y digo, vamos a ver, voy a multiplicar por un número de tal forma, un número, los dos, las dos proporciones, los dos números de átomos que me han salido, lo voy a multiplicar por un número de tal forma que me salgan los dos números enteros. Y los mínimos, además. Para eso, lo que hago, lo más normal que hago, es dividir el mayor entre el menor. 2 entre 0,5, 4. Vale, pues multiplico 4 por el primero, 4 por 0,5, 1. Vale, pues en los átomos de A, en la X será 1. A, 1. Y 4 por 2, 8. Pues el B será, la I del B será 8. ¿Perdón? 4, 4, sí. A ver, ¿qué he hecho yo ahí mal? No, vamos a ver. Sí, hombre, sí, está bien. Vamos a ver. ¿Por qué número tengo que multiplicar los dos? Para que uno, claro, por dos. Eso es lo que está mal. O sea, ya no hace falta. Olvidaros de eso, de la división. Porque, claro, yo puedo hacer esto. Sí, la división 2 entre 0, 5, 4. Vale, multiplico 4 por 0, 5, pero 4 por 0, 5 me da 2. Y 4 por 2, 8. Y luego divido entre el mínimo común múltiplo, que es 2, para que me dé 1. Bueno, gilipollas. Ya no hace falta hacer ni eso. Si la pregunta que tengo que hacer yo es, ¿por qué número? Tengo que multiplicar los dos para que me den los dos enteros y a más los mínimos. Y ya está. Vale. Abajo, en el diagrama de abajo, se representa un ejemplo real de una aleación real, que es la aleación estaño con magnesio, que veis que es, tiene la misma forma, muy similar al ejemplo que hemos puesto. Pero bueno, es para que sepáis que existe en la realidad. ¿Vale? Como veis, la gráfica de la izquierda, o sea, hay un compuesto intermetálico que es el Mg2SN, y luego a la izquierda de este compuesto intermetálico, que como ya veis funde a la mayor temperatura de todo, 775 grados, más que el magnesio funde a 651. Y más que el estaño que funde a 232. Y a la parte izquierda tenemos un diagrama que es un autóctico, pero en la que el estaño, o sea que hay una aleación, o sea, una solución sólida terminal, el estaño se alea con el magnesio. ¿Vale? El magnesio admite estaño, digamos. Sin embargo, el estaño no admite magnesio, que es la parte derecha que vemos en el diagrama. No hay solución ninguna terminal en la parte correspondiente al estaño. Quiere decirse que el estaño no admite ninguna solución sólida de magnesio. El magnesio no es soluble en el estaño. Sin embargo, el estaño sí es soluble en el magnesio y eso es lo que refleja la aleación sólida terminal alfa. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, en ese diagrama que hemos visto anteriormente, en el que hay un compuesto metálico intermedio, el AB4, con el 70% de Be y 30% de A, nos vamos a fijar en la parte izquierda. Y vamos a analizar esa aleación que veis ahí trazada en línea de trazo rojo, ¿no? Empezamos arriba en la parte superior con el líquido, bajamos hasta la temperatura de aquí, a aparecer gérmenes de solución sólida alfa. A medida que vamos bajando la temperatura, va reduciéndose la cantidad de líquido y aumentando el sólido, va aumentando el número de granos de alfa, cada vez se hacen más grandes y aparecen en mayor cantidad, hasta llegar a esta temperatura de aquí, incluso con la cantidad de sólidos de alfa, pues ahí todo el líquido que había se convierte en alfa, por lo tanto solamente hay solución sólida terminal alfa. Y todo eso, a medida que bajamos la temperatura, perdura sin cambio ninguno, hasta llegar a esta línea de sólidos. A partir de ahí, como la aleación sólida alfa va reduciendo su solubilidad en B, es decir, no admite tanto B, como el que tenía antes de llegar a esa temperatura, entonces energía que vamos enfriando va apareciendo, va escupiendo, digamos de alguna forma, segregando, se llama realmente metal A. Cuidado, aquí hay una diferencia con respecto a los diagramas que vimos en el día anterior.
es que aquí ya no hay metal B puro. Porque decíamos que este era otro componente. Había que tratarlo, el AD4 hay que tratarlo como otro componente. Por lo tanto, lo que se crea aquí, lo que le sobra a partir de esa temperatura hacia abajo, a la aleación alfa, no es B. O sea, no lo segrega en forma de B, porque no existe B. El diagrama acaba aquí, en el AB4. Entonces lo segrega en forma de AB4. Y ya sabemos que esa segregación va a los bordes de grano. Por tanto, lo que veríamos en el microscopio sería granos de alfa, pero en la unión de granos en las fronteras de grano, aparecerían capas de AB4. Es esto que sobra al bajar de esta temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cómo la aparición de un compuesto gramas intermedio, un compuesto intermetálico, de diagrama en dos partes, pero con todas sus con todas sus características, es decir, con todo lo que eso representa? Digamos que esto es un nuevo, como si fuera un nuevo componente, por lo tanto ya nos olvidamos del componente B y ahora mismo ya es B4. Aquí arriba, ¿no? Aquí hay por la parte líquido, el líquido es el líquido que tiene esta composición, la radiación, y hay el sólido que es alfa, y no aparece nada de AB4. ¿Vale? ¿Vale? Observamos cómo a medida que vamos bajando, efectivamente, la de la palanca que corresponde al sólido, al líquido, perdón, que es la contraria de la líquido, va disminuyendo, y la que corresponde al sólido va aumentando, lógicamente, va apareciendo más granos y menos líquido. El líquido va ganando en B y el sólido lo va perdiendo también, lógicamente. Llega un momento en que todo va. Vale.
Esto más que nada se ha puesto para que veáis cómo
la aparición de un compuesto intermedio, entonces ya es como si ese fuera el compuesto B. El B puro ya no existe. ¿Vale? No existe el AB4. Todo el razonamiento es igual que hemos visto estos días anteriores, pero ahora en lugar de B es AB4.
Muy bien. Aquí tenéis un ejemplo de un diagrama real,
una aleación real,
en la que hay una fase intermedia, pero ahora ya no es un compuesto intermetálico, por lo tanto ya no es una línea vertical, sino que son dos líneas, que son estas, que configuran la región que hemos llamado ETA. Es una solución sólida intermedia. Y tiene el mismo tratamiento, la misma forma de analizarlo que hemos visto con un compuesto intermetálico, salvo la salvedad, de que ahora es un área, no es una línea vertical. Pero igual que antes, nos divide el diagrama en dos partes. Desde, digamos, esta línea. Atrás hay un diagrama, que vemos perfectamente que es un diagrama auténtico. Una composición sólida terminada y de B en A, en este caso se trata de un diagrama, no sé qué es, acetátalo y ión. Entonces, hay una solución sólida terminada de talio en ión, que hemos llamado alfa. Porque está uno de sus lados es el metal puro. Y luego, para la derecha, esta línea para la derecha, en otra, auténtico. Normalmente, esto, este diagrama de una parte de fases intermedias, la mayor parte de. No, perdón, voy a decir una tontería. Pero bueno, hay muchos ejemplos en que a partir de la fase intermedia, pues, para un lado o para otro, son diagramas auténticos. Con solubilidad parcial de uno de sus componentes o no. Hay un par de veces que sí, todo solubilidad. ¿Eh? parcial, pero puede presentar otras formas, como ya hablamos de la combinación.
Ahora, ¿cómo se estudia esto? Pues exactamente igual.
Claro, aquí diréis vosotros, ¿y aquí podemos hablar de una relación estequiométrica entre los dos metales, A y B, como hemos hecho con el compuesto intermetal?
Pregunto.
En teoría no. Porque el compuesto intermetálico tenía siempre la misma composición a cualquier temperatura. Entonces admitía una fórmula parecida a la del compuesto químico. Pero esto no, porque fíjate, a esta temperatura de 1200 grados admite esta composición de 50 a 58%. Pero a esta temperatura de aquí arriba ya cambia. ¿Cuál es mi composición? Le pongo yo ahí para calcular, como hemos hecho antes, el número de átomos de tantalio, el número de átomos de niobio. ¿Qué composición utilizo yo? En realidad, no deberíamos poner una relación estequiométrica para estas soluciones sólidas intermedias, intermedias, porque tienen un amplio, muchas veces un amplio, por lo menos amplio, campo de variación de composición. Ahora bien, muchas veces se pone, por ejemplo, este es un ejemplo de, y de aquí normalmente el compuesto más común casi siempre se acerca a una composición que es esta. El más común. Entonces yo puedo decir que todo esto beta puedo asimilar al tantalio 1 y niobio 3. Porque lo puedo asimilar a esa composición que hay. A veces se hace. Pero no siempre, muy pocas veces. Yo casi diría muy pocas veces. Cuando aparece una fase sólida, una fase sólida intermedia como esta, se deja ahí, se le llama beta y punto. Y nada más. ¿Ok? Y la forma de analizarlo es como hemos visto anteriormente. Esto. Vale, entonces ya pasamos a otro tipo, yo creo que ya casi es el último de las más importantes, a otro tipo de diagramas que se llaman periquesis. El diagrama, o sea, la transformación periquéstica es una transformación en la que de una fase líquida más una fase sólida resulta otra fase sólida totalmente diferente a la anterior. Ya veías antes cómo el eutéctico era una fase líquida, resultan dos fases. O sea, una fase, un constituyente sólido está compuesto de dos fases. Esa es la del eutéctico. De un líquido pasamos a dos fases. Están unidas de una forma determinada, en forma de líneas de cebra, como llamábamos, para entendernos, que son dos fases, en realidad. Son láminas de una fase, láminas de otra, intercaladas. Pero todo el conjunto recibía lo que te constituye. En el caso de las transformaciones periquéstricas, fácil, partimos, siempre triángulo, partimos una fase líquida más una fase sólida, y un triángulo va a haber un punto en que estas dos cosas se transforman en otro sólido totalmente diferente al otro. Si calentamos eso al revés, vas a ver una fase sólida a una sólida diferente a la anterior más una líquida. ¿Eh? Este diagrama tiene esta forma que ves aquí. Vamos a fijarnos. O sea, vamos a fijarnos en la línea. La línea T sub D. Esta es una transformación periquéstica. Porque fijaros,
la parte de arriba aparece un líquido, vamos a la línea de referencia, la línea de líquido que llamábamos, una temperatura determinada, en esta zona de aquí, tenemos por una parte líquido y por otra metal activo, ¿no? O sea, coexiste una fase sólida de esa, pasa una fase líquida. Pero en este punto de aquí, una composición del 30% de B, resulta que, y a una temperatura de no sé cuántos grados, de 800 grados, el líquido más elástico se transforma en una sólido diferente, que es un compuesto intermetálico, en parte de la operación. Es una línea vertical y tiene una composición química X, a la que determinar una composición de 30% de B y 70% de A.
Ahora, empecemos fijándonos de que la transformación peristéptica se realiza igual que ocurría con la eutéctica temperatura constante.
La temperatura eutéctica en este caso son, por el peristéptica, son 800 grados centígrados.
En eso es similar a la eutéctica. Otra temperatura isotérmica, otra transformación isotérmica, igual que la eutéctica.
Pero el resultado final, la nueva fase sólida al enfriar, normalmente también es un compuesto intermetálico, una fase intermedia. ¿Vale? Y como vemos, se pasa de un líquido y un sólido a otro sólido diferente. Esta es la transformación intermedia. Fijaros además, se ha puesto a propósito ahí ese diagrama, que en la parte derecha, o sea, esta transformación de la izquierda, desde el punto B a la izquierda, es la transformación peristéptica. Pero luego, desde el punto B a la derecha, hay una transformación eutéctica, porque pasamos del líquido, la composición del punto E es, se pasa triángulo de un líquido, a un sólido con dos fases, una eutéctica. Además, solidifica la misma temperatura también. Es otra característica del líquido. Bien, pues vamos a analizar el peritéstico. Para empezar, o sea, lo que acabo de decir es muy común, ¿eh? Que haya un peritéstico en un lado y un eutéctico en el otro. Tanto en el axa para un lado como para otro, ¿eh? Pero es muy normal. Ya lo veremos en un. Entonces, línea de líquidos en este diagrama, podemos usar, es aquella línea que por encima de ella todo es líquido. ¿Cómo será? Esta línea va desde sumar el proceso de E exude. Esta es la línea. Línea de sólidos. De esa línea para abajo todo es sólido. Entonces sería de su A, de su P, de P, o, si no me equivoco, no, si no, cuidado, no vamos para ahí porque aquí hay líquido también, Este punto de aquí, no sé lo que es porque no se ve, J, E, de su E y de su E. Esa es la línea. Vale. Entonces vamos a analizar, vamos a empezar a analizar la línea de reacción peritéctica, pues evidentemente es la T sub P D, ya hablamos.
Entonces vamos a analizar la aleación A, que tiene un 15% de B y el resto de A. Empezamos arriba de todo, y arriba de todo es líquido, evidentemente, como siempre. Aquí estamos en la zona de líquidos. Ahora llega el punto S, que es el T no sé qué, y ahí empiezan a aparecer los primeros gérmenes de cristales. Y a medida que vamos bajando para abajo, en cristales sólidos de qué? hombre, pues tiremos la línea de horizontal, la línea de vínculo, y donde nos tropiece con la parte sólida, la línea de sólidos es el sólido. Es decir, el sólido será el A, ¿verdad? Vale, entonces, a medida que vamos bajando para abajo, la cantidad de sólido va aumentando y la cantidad de líquido disminuyendo. Al mismo tiempo, vemos que la cantidad de líquido va ganando en composición de B y va perdiendo en composición de A. Vale, llegamos al punto F, este punto de aquí. Resulta que la cantidad de líquido que todavía quedaba, que ahí habrá sólido A puro, por un lado, y líquido por el otro. La cantidad de líquido que quedaba, ya poquita, resulta que tiene la composición del punto D. ¿Vale? Tiene la composición del punto D. Entonces, se produce ahí una transformación. Ese líquido con esa composición del punto D, más el sólido A que había ya solidificado, los cristales de A, forman una reacción de tal forma que se crea el compuesto AXBI, la llamada reacción PT. Y lo que sobra de esa reacción peritéctica se transforma en sólido A. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre aquí es esto que vais a ver. Fijaros. Había, a ver, la reacción A. Sí, es esta que vamos a ver. Ahí arriba era todo líquido. En el microscopio veríamos todo líquido. ¿Vale? Cuando cruzamos la línea de líquidos en el punto de no sé qué, pues empiezan a aparecer los primeros gérmenes de metal A, cristales A, sólidos. A medida que vamos bajando para abajo, estos cristales van engordando y ya van apareciendo nuevos cristales. Veríamos esto en el microscopio. Ah, pero al llegar al punto F, todo el líquido que había se ha convertido, ha reaccionado con el metal A que ya había precipitado y se transforma en componente, ¿cómo se llamaba? Intermetálico, compuesto intermetálico AXBI o AMBN. Entonces veríamos esto. ¿Vale? ¿Qué se ha producido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí, en ese momento que cruzamos el punto F? En ese momento que cruzamos el punto F, fijaros aquí en la figura inferior izquierda, había cristales A, que eran estos que aparecen ahí de forma más clara. Y había líquido rodeando el cristal, los cristales A. Ahí se ha puesto un cristal solo, pero había muchos en estas circunstancias. Y había líquido rodeando A. Pero al bajar por debajo de la temperatura del punto F, medio grado, ese líquido que había rodeando al metal A ha reaccionado con el metal A, produciendo el compuesto AMBN. Pero el compuesto AMBN, fijaros qué curioso. El líquido tenía una composición que es la de este punto B, el líquido que faltaba, ¿no? Que está rodeando al grano A. Que tiene mucha cantidad de B, tiene 50% de B. Y el cristal A tenía 100% de A, no tenía nada de B, cero de B. Entonces, ha habido ahí una reacción entre el líquido que rodeaba A, de tal forma que, una reacción entre A y el líquido, de tal forma que se ha producido algo, el AMBN, cuya composición es del 30% de B. Joder. O sea, que el líquido tenía 50% de B. Se ha juntado con el sólido A, que tenía 0% de B, y ha surgido una cosa nueva, es un componente intermedio, la AMBN, que tiene solamente el 30% de B. Joder, ahí ha debido haber un cruce de átomos, un movimiento de átomos de B de un lado para otro de la hostia. ¿Sí o no? Entre líquido y metal A, tenido que haber un movimiento de átomos de B porque el líquido tenía 50 dB. Y al final se ha quedado solamente en un producto sólido que tiene el 30 dB. Ha tenido que haber un movimiento de átomos de B entre líquido y sólido ahí enorme, ¿no? Claro. Y todo esto se produce a una temperatura bastante baja. Claro, esta temperatura, la temperatura por reductencia. Perdón, periquencia. Todas estas reacciones de movimientos de átomos se producen a una temperatura relativamente baja. Con lo cual, el paso de movimiento de átomos es más difícil por el interior, porque tiene poca energía, poca gasolina. Llamábamos, ¿eh? Así que es la temperatura. Por eso se dice que normalmente esto está muy bien visto así teóricamente. En realidad debería ocurrir esto. Si le dejamos mucho tiempo para que este movimiento de átomos se pueda realizar, pues en realidad ocurriría esto. Y la práctica diaria desgraciadamente no ocurre, porque no le da, los enfriamientos son rápidos, no le damos tiempo a los átomos a moverse hacia sus posiciones. Estas reacciones o transformaciones periquímicas realmente son difíciles de conseguir en la práctica. Incluso a través de tratamientos térmicos de homogeneización. Es decir, si volvemos a calentar a una temperatura determinada, alta, lo dejamos durante un tiempo muy largo, incluso así, es difícil que se acabe produciendo realmente estas transformaciones periquímicas que acabamos de ver. Pero bueno, estamos hablando de la teoría y la teoría es esa. Vamos a analizar otra aleación, la B. Por cierto, la reacción periquímica es la que corresponde al punto G. Por lo tanto, corresponde a un 30% de B y 70% de A. Esa sería peritéctica pura. Toda la reacción sería peritéctica. Las aleaciones que están a la izquierda de esta vertical se llaman hipoperitécticas. Las que están a la derecha de la peritéctica se llaman hiperperitécticas. Lo mismo ocurría ya con las euteréticas. ¿Vale? Entonces, hemos analizado antes una reacción hipoperitéctica, ahora vamos a analizar una hiperperitéctica, que es la B. En principio, la temperatura de líquido es por encima de la temperatura de la línea de líquidos, es todo líquido, eso es lo que veríamos en el microscopio. Cuando atraviesa la temperatura esa que veis ahí, cruzo con la línea de líquidos, pues empieza a aparecer los primeros metales, de gérmenes, digamos, de cristales de A puro. ¿Vale? Y a medida que vamos bajando, estos cristales van aumentando, van aumentando hasta llegar al punto H. En el punto H hay líquido, un poco ya, y hay sólido que es A puro. El líquido tiene una composición D, correspondiente al punto D, y el sólido tiene una composición de A puro. Se genera una reacción entre ese líquido y parte del sólido A puro. Se transforma, es una reacción peritéctica, por lo tanto se transforma en el compuesto AMB. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que veis aquí en la diapositiva? Es decir, que aparecería.
Y arriba, por encima del punto H, medio grado por encima, aparecería líquido y aparecería A solamente. Ahora, medio grado más abajo de la temperatura periquímica aparecería líquido por un lado, y si no trazamos una línea horizontal y luego cortar la línea de líquido, por lo tanto hay líquido, corta la línea del compuesto AMB, por lo tanto, medio grado más abajo de la línea del punto H, habrá líquido por un lado y por el otro compuesto AMGL, que es este. ¿Vale? ¿Por qué aparece líquido todavía? Vamos a analizarlo, ¿por qué aparece líquido? Fijaros, en el punto H decíamos que hay líquido y hay a medio grado por el otro. ¿Ok? Bien. ¿Pero cuánto líquido hay? Hombre, la parte que corresponde al líquido es el brazo de palanca contrario, ¿no? El líquido. Entonces sería este, el brazo de palanca, HA. Hay mucho líquido. Hay muy poco sólido, muy poco agua. ¿Cuánto líquido habría si fuera la reacción peritéstica esa? La pura. Sí, la E. Pues habría este líquido. Y aquí, desde el punto G, al 0% de A, ese sería el brazo de palanca de líquido, que es menos que el que estamos analizando de la reacción B, que es todo esto. ¿Lo veis? Entonces, decimos que medio grado más abajo del punto H hay reacción peritética, pero es que la reacción peritética solamente tiene este trozo de líquido, no quiere este. Eso qué quiere decir, que sobra líquido. La reacción peritética se va a hacer con el líquido que necesita, nada más, un poquito. Hay demasiado, sobra líquido. Por eso, temperaturas por debajo del punto H todavía sigue existiendo líquido. Sobrando. Ya se produjo la transformación peritética, pero todavía hay más líquido, porque sobraba líquido. Entonces, por eso, y abajo se da bien con líquido y compuesto a M. Claro, ya que vamos enfriando más para abajo, la cantidad de líquido va disminuyendo. La cantidad de AMBN va aumentando. Es esto que aparece. Pero llega un momento en que aparece la temperatura eutéctica. Y si llegamos a la temperatura del punto E, esa es la temperatura eutéctica. Por tanto, ese líquido que había ahí, resulta que tiene una composición igual que la eutéctica, igual que el punto E. Se conoce. Se transforma en eutéctico. El líquido a esa temperatura, con esa composición, justamente la del eutéctico, se transforma en eutéctico. Bueno, todo lo que había líquido se transforma en eutéctico. Por tanto, habrá granos de compuesto AMBM rodeados de eutéctico. Y a partir de esa temperatura eutéctica, vamos a partir de todo. ¿Estamos de acuerdo? En la eutéctica pura, pues, aquí lo tenemos abajo. La eutéctica pura es una línea que pasa por el punto G, vertical. Arriba de la temperatura de líquidos es todo líquido. Cuando bajamos de un medio grado a la temperatura de líquidos, pues empiezan a aparecer los primeros granos del compuesto AM, A. Y va aumentando a medida que bajamos la temperatura hasta que lleguemos al punto G. En el punto G habrá medio grado más para arriba, granos de metal sólido A, con grados de líquido. El líquido justamente con la composición peritéctica. Entonces se produce la transformación peritéctica. Reacción entre el líquido y el grano sólido que hay A, para transformarse en AMB, en otro sólido. Y eso es lo que se vería en el microscopio, granos de AMB. ¿Sí? Claro. El problema nos van a preguntar cuánto hay de cada uno. Por ejemplo, esta reacción B a una temperatura, por ejemplo, esta, 500 grados. Digamos que, ¿qué cantidad de fases hay? De líquido y de AMB. Bueno, pues,
regla de Palanca.
O cuando estamos aquí a temperatura de 200 grados, ¿qué cantidad de eutéstico, qué cantidad de constituyente de eutéstico? ¿Y qué cantidad hay de compuesto intermedio? Regla de la palanca, eutéstico y compuesto.
Y nos preguntarán también para fastidiarnos, entre comillas, y también a esa temperatura, digamos, ¿qué cantidad de fases hay?
Sale la regla de la palanca, pero ya hay tres fases. La fase será B y la fase será compuesta.
¿Eh? O sea que tenemos que ver muy bien cuáles son las brazos de palanca en cada caso.
No es lo mismo que nos pregunten por constituyentes, si será eutéstico, que por fases que será el elemento B.
Ok. Pero esto lo vamos a ver en los problemas. Bien. Hay otro tipo de diagrama peritéstico que difiere un poco del que acabamos de ver. El que acabamos de ver,
el peritéstico, reacción líquido más sólido para dar otro sólido, ¿qué daba? ¿Cuál era el segundo sólido? ¿Qué daba? El AMB es un compuesto intermetálico, ¿no?
Entonces, hay lugar la primera pregunta. Oye, hemos dicho antes que fases intermedias había de dos tipos. Una cuya composición era constante a cualquier temperatura, que le llamábamos compuesto intermetálico, y que además tiene una relación estequiométrica fija siempre, por lo tanto podíamos ponerlo como una fórmula química.
Y otra, que era una fase intermedia, y ya tenía un abanico de composiciones.
Y nos surge la pregunta, ¿y la transformación peritéctica no podía dar lugar a una fase intermedia de esta segunda?
Pues sí. Y nos surge otra pregunta, oye, ¿una reacción peritéctica y esa fase intermedia no podía ser una fase terminal? Es decir, en vez de tener dos curvas en el centro, la parte central del diagrama, una de las curvas no podía ser un componente puro.
Se llama fase terminal. Pues sí, puede ocurrir. Y además es muy común, sobre todo en los exámenes. Y tiene esta forma que vemos ahí. Fijaros,
aquí, de esta línea para arriba, hay líquido más alto. Ahora, en ese punto de aquí, el líquido más alto se transforma en otro sólido, que es beta. Pero ya no es un compuesto intermetálico, porque varía su composición con la temperatura. Es una fase intermedia. Pero la fase intermedia es un poco particular, porque termina en un extremo. Es decir, una fase intermedia, una fase terminal. Porque termina en un extremo.
Muy común en los exámenes.
Ahora esto, y yo lo tengo clarísimo, es cuando ocurre que haya una transformación peritéctica de este estilo, siempre la voy a reconocer por el puñetero fuerte.
Siempre acaba en un cuerpo.
O para este lado, o para este. Depende de cuál sea la fase terminal. Si hacia A o hacia B. Pero siempre tiene el cuerno. Nada más que decir, porque el resto es el mismo razonamiento que hemos hecho antes. Lo único que pasa es que hemos cambiado un compuesto intermetálico por una fase intermedia, o sea, una fase no intermedia, sino terminal. También puede haber fases intermedias, ¿eh? Sin que esto vaya hacia un extremo, se quede simplemente con dos líneas fuertes. También puede haber.
Me parece que no sé si la tengo aquí, no la tengo. Pero bueno, ya lo veremos en los problemas. Bien. Pues nos quedan dos chorradas para ver, que no va a dar tiempo, para ver relacionados con los diagramas, que era lo que yo pretendía adelantar, digamos, en las tutorías, dos chorradas que se dicen en 10 minutos, no nos va a dar tiempo. Pero ya con esto que conocemos, que hemos visto hasta aquí, podemos hacer el 99% de los problemas, si me quedo con, de los exámenes. Entonces, el próximo día vamos a dedicar 10 minutos a ver lo que nos queda y el resto ya hacer problemas. Pero es que yo ya os mandé dos problemas. Dos problemas sencillos, de los más sencillos, que solamente tienen diagramas de eutécticos. Esos os los mandé, por lo tanto están metidos en documentos de la tutoría y están resueltos. Entonces, conviene que el próximo día que vengáis ya los hayáis visto y veáis qué problemas habéis tenido, y luego ya lo haremos aquí y vemos cómo razonar, porque hay una forma de razonarlo, de razonarlos y tal. La mejor forma de razonarlos es hacer muchos. Esto hay que hacer muchos cursos, pero ya veréis que son sencillos. Entonces ya digo, nos queda el eutectoide, el peritectoide y dos chorradas más. Bueno, a lo mejor llevamos, pasa media hora, pero bueno, la otra media hora de la próxima clase ya lo haremos problemas. ¿De acuerdo? Y ya tenemos que pensar en hacer las prácticas. Por lo tanto, el próximo día seguramente ya entre estas historias ya no nos va a dar tiempo a ver el tema de prácticas. Pero casi el tema de prácticas os lo voy a mandar. Bueno, si no lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Lo vemos en 10 minutos eso. No pasa nada.